él es el abogado querellante en la causa contra el empresario del transporte Marcos Levín por el secuestro y torturas del trabajador Víctor Cobos en 1977. Hay novedades que queremos conocerlas bien con él, profundizar el tema. David Leiva, bienvenido a Radio Nacional. Nora Figueroa y todo el equipo te saludamos.
Buen día, Nora, y a la audiencia de Radio Nacional.
¿Qué tal, David? Muchas gracias por atendernos. Y poder hablar de este tema y que nos dé también alguno de los detalles respecto a esta nueva determinación de la Corte Suprema que viene a revocar ya un fallo de la parte de casación, digamos, y confirmando lo que habías dicho en primera instancia, ¿no?, para poder condenar a Levín.
Sí, en concreto era de que Víctor Cobos era dirigente gremial en el año 1977 y Marcos Jacobo Levín le formula una denuncia penal por supuesta estafa a él y a otras personas. Son todos llevados a la comisaría cuarta, ahí son torturados y Marcos Jacobo Levín hacía presencia en esa comisaría aprovechándose de esa situación,
sí,
para desprenderse de sus trabajadores. Acá el Tribunal Oral Federal, cuando hizo el juicio hace 6 años, creo, atrás,
sí,
determinó de que, a pesar de que había un expediente penal y a pesar de que Víctor Manuel Cobos tuvo abogado defensor, era una situación de delitos de lesa humanidad inscripto en la persecución a la sociedad civil por su carácter de oponente.
Así es.
Porque
sí,
ahí recordemos que Cobos tenía los parientes que estaban metidos en la política también, un hermano.
Y él era gremialista, o sea, eso también ya,
claro,
ya para eso.
Así es.
Claro.
Y el Estatuto de Roma determina claramente qué fueron los delitos de lesa humanidad. Esto se va al Tribunal de Casación.
Sí.
En el Tribunal de Casación dice, está determinado de que Cobos sufrió tormentos.
Sí.
De que fue privado de su libertad. Pero dice,
pero
en el marco de una estafa, esto era un delito común y en su consecuencia, dice, estaba sujeto a la prescripción. Y hace lugar a la casación que presenta Levín.
Claro, o sea, a ver, entonces, para que, doctor, para que nos quede claro.
Falta de que declare la prescripción.
Claro, eso, porque para que nos quede claro, bajo el concepto o la figura de crímenes de lesa humanidad, nunca se vencen los plazos, digámoslo así, ¿verdad?
Claro,
lo que hace ahora la casación, lo que hizo en ese momento, es decir, bueno, sí, fue torturado, pero eso ya caducó.
Claro, dijo, como es delito común.
Común, no de lesa humanidad.
Le entra la prescripción.
Bien, claro.
Entonces, cuando lo trata la Corte de Justicia de la Nación.
Sí.
Dice, es claro, dice, que el ACU, o sea, la sala de casación, se sustrajo a que Cobo era un perseguido político con familiares políticos y más allá de la causa que le imputaron y de que había un juez interviniendo, él estuvo 2 días sin que fuera puesto a disposición del juez. En esos 2 días fue torturado y él era un dirigente gremial.
Sí, sí, sí.
Dice, y aun cuando existiera esa causa, eso no priva de que sea tratado como un delito de lesa humanidad porque estaba en el marco de un plan sistemático de persecución a quienes la dictadura genocida consideraba en ese momento como opositores políticos.
Sí. ¿Cuál era?
Y le ordena casación adecuar a través de una sentencia la condena con los parámetros que fija la Corte.
Ahí está, eso le quiero preguntar. Eso es la nueva orden de la Corte, digamos, que viene justamente a confirmar la primera instancia y a revertir lo que hizo casación. ¿Cuál sería la situación procesal ahora, digamos, para Levín?
Bueno, él tiene una condena de primera instancia,
uh-huh,
que fue revocada en casación.
Sí.
Y la corte ordena
que se cumpla.
Que sí están probados, que determinen la pena.
Ajá.
Que determinen la pena. O sea que dicten una nueva sentencia adecuando, y seguramente la nueva sentencia podrá confirmar el fallo de primera instancia del tribunal oral.
¿Que de cuánto era esa pena?
Yo no me acuerdo.
Creo que eran 12 años, ¿puede ser?
12 años,
¿no?
Que sí. Pero así que eso... que creo que este es el destino de Levis, ¿no?
Cumplir efectivamente, sí. Y aparte por ser de lesa humanidad, no va a importar su edad, y lo tiene que cumplir en cárcel común.
En estos casos, por la edad, están otorgando prisiones domiciliarias. Lo importante...
Pero aun cuando son crímenes de lesa...
La condena.
Porque digo, hay jurisprudencia de que justamente los crímenes de lesa no se le dé el beneficio, sí, por la edad.
Sí, pero en eso están divididos los tribunales, porque algunos están en la cárcel y capaz de que... con mucha razón y justicia, y hay otros que fueron destinados a las a cumplir prisiones domiciliarias de más de 40 años, que el Estado finalmente tenga un pronunciamiento definitivo, porque entiendo yo de que son estos pronunciamientos los que sirven para que después la sociedad mantenga la memoria.
Sí, pues, fundamentalmente. Hola, yo, sí. Esto se convierte en un fallo histórico de por parte de la Corte Suprema.
Sí, también es el primer caso de los empresarios que se aprovecharon,
bien,
de la dictadura para obtener beneficios para su empresa.
Ya que haya sido...
torturar, detener, secuestrar a trabajadores.
Claro, ya no, que haya sido enjuiciado, porque... fue histórico. Que un empresario sea enjuiciado fue histórico.
Así
y
es.
Ahora que la Corte Suprema pueda revertir el fallo de casación y confirmar una sentencia, también es histórico, sin duda, en estos casos.
Si es histórico, tuvimos el voto en contra de Rosenkrantz, ¿no?
Ajá. Eso como antecedente. Sí.
Eso es como una frutilla de postre, sí, que quien... vino de la mano de ese sector político y se pronunció consecuentemente. Del sector político macrista.
Sí,
porque
bueno,
entró por la banderola.
Doctor.
No por la puerta grande.
¿Cómo toma esto, Víctor?
Y no he tenido contacto con él, pero supongo que debe estar contento. Porque es algo de que él y otros que denunciaron, cuyos juicios están en trámite.
Eso le iba a preguntar, que, si tiene información del otro juicio de por 17 trabajadores.
Eso está en trámite de investigación. Yo creo que lo tiene el doctor Babio, todavía no fue elevado a juicio. Ahí, como no estoy yendo a Salta ya desde esa vuelta que me... quebré el brazo en el edificio de la justicia provincial allá en Salta.
Sí.
No sé si te acuerdas de ese hecho, no volví más a Salta.
Ajá. ¿Y dónde está usted ahora?
En Orán.
Bien, ¿y no volvió más a Salta?
No volví más, y en ese tema que era mío, que a mí me empujó un guardia de seguridad.
Sí.
De esa... empresas que están dirigidas por ex represores.
En la mayoría de los casos, así es verdad, sí.
Sí, en esta en particular, que era guardián, estaba dirigida por un ex represor,
sí,
imputado en causa de lesa humanidad.
Sí.
Y me notificaron el otro día de que, porque yo no me constituí en querellante nada en esa causa, que la elevaron a juicio por lesiones graves culposas, como si hubiera sido... una cuestión
un accidente,
no intencional.
Claro. Pero está elevada a juicio.
Está elevada a juicio.
Bien.
Diciendo eso era intencional, son las instrucciones que tienen esta gente de seguridad que se arroga funciones de la policía provincial, porque ellos no pueden más que preservar cualquier disturbio, pero no arrogarse funciones que el Estado le da a su policía. y menos en un edificio como fue lo del Poder Judicial de Salta.
¿Quién lo representa usted, doctor?
No, ese... nadie. ¿No? No me constituí en querellante. Cuando vi de que siguieron, porque nosotros le pedimos a la Corte que revise el contrato que tenía con el guardián.
Sí.
Porque esa era la cuestión. Después los guardias de seguridad siguen órdenes. Son seguridad privada. Ellos sí. actúan por mandato de quienes los contratan y con las funciones que le determinan.
Está, entiendo.
Pero así fue.
Sí.
Y bueno, esa situación me impidió llegar a...
¿Y no va a volver? ¿No va a volver, por ejemplo, por estos otros casos que estábamos mencionando recién, respecto también contra Levín, estas causas que lo movilizan, como usted bien dijo?
Sí.
Ajá.
Tendría que retomar. Yo la última que he participado fue contra el tema de Ragone, Lona.
Sí.
Con la actuación de la María José Castillo, que ella fue la abogada principal, digamos, en representación de la organización de derechos humanos que yo presido.
Sí.
Y bueno, de ahí no he vuelto más. Creo que he participado en un par de denuncias posteriores por crímenes de lesa humanidad y las detenciones del 24 de marzo del 76.
Sí.
Pero no sé si me pesa la edad, pero me está costando viajar.
Bueno, doctor, pero...
300 kilómetros de ida, 300 de vuelta.
Estas luchas hay que seguir dándolas desde todos lugares, sí, aunque sea desde allá, que así continúe. Pero son luchas en las cuales justamente no hay que claudicar, ¿no? De eso se trata también.
No, yo no claudico, no me arrepiento.
Claro.
De haber, digamos, viajando de Orán a Salta, en estos casos, desde el año 2000... Di la vuelta al mundo varias veces.
Seguramente.
Porque yo iba y di vuelta a Salta unas veces a la semana, solamente por estas causas.
Sí, sí, me imagino.
Más de una década, no sé cuántos miles y miles y miles de kilómetros hice, sumando los 600 y multiplicándolo por las veces, eran 2.400 kilómetros por mes,
sí.
Y por 10 años.
Y sí, doctor, es mucho, me imagino. Se entiende claramente y sabemos también de su compromiso, pero...
recursos del Estado.
Sin recursos, claro, todo con recursos propios, me imagino. Bueno, doctor, sabemos de su compromiso, por eso también el apoyo para que continúe, aunque sea a la distancia y con estas facilidades que tenemos ahora, por suerte, que la lucha siempre continúe contra todos estos tipos de crímenes y por cualquiera que quedara ahí en libertad, tal es el caso de Levín, y poder continuar los otros juicios. Doctor, el gusto de haber hablado con usted.
Igualmente, muchas gracias.
Que tenga buen día.
Saludo a la audiencia y a Bandar.
¿Cómo no? Gracias.
El diálogo con David Leiva, abogado querellante en la causa contra el empresario Marcos Levín.
Bueno, una causa que realmente esto que estamos contando ahora.